Sagen Sie jetzt mal bitte
Anarchie.
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 Ob geschichtlich oder brandaktuell?
Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen
beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus.
Viva Anarchie!
Aquí les presentamos una entrevista con la abogada mapuche Natividad Yanquileo. La entrevista se realizó en octubre de 2018, antes del asesinato de Camilo Catrillanca. Entre los temas que hablamos están la ley antiterrorista en Chile, la persecución del pueblo mapuche y el trabajo del CITSUR, el Centro de Investigación y Defensa Sur, en el que participa.
Ok, estoy aquí con Natividad Yanquileo, abogada mapuche, que está aquí de viajes en Europa. Y primero quisiera que te presentes y tal vez también contar un poco sobre el contexto del viaje.
Bueno, como lo mencionaba, mi nombre es Natividad Yanquileo. En esta ocasión represento como presidenta del Centro de Investigación y Defensa Sur. ¿Cómo y por qué estoy acá? Tiene que ver producto de una invitación que nos llega al equipo de trabajo y que ese equipo decidió que yo pudiera participar.
¿A dónde estás viajando y cuál es el tema que vas a tocar?
Los temas principalmente tienen que ver con dar a conocer el trabajo que hace el Centro de Investigación y Defensa, CITSUR. También a dónde estoy yendo, principales a los países de Europa. He pasado por París, también en Ginebra. Estuve en Ginebra en diferentes lugares, reuniones con algunos comités que están trabajando. Eso principalmente hasta el momento.
¿Y ahora en Berlín para visitar?
Sí, también nace, o sea, producto de la invitación también para exponer la misma situación, como ya mencionaba, dar a conocer el trabajo del equipo, también dar a conocer en cómo se está llevando a cabo los juicios en contra de personas que son defensoras de derechos del pueblo mapuche.
¿Nos puedes contar un poco sobre el CITSUR? ¿Cuándo surgió? ¿Cuál es el enfoque?
Bueno, CITSUR es un centro de investigación y defensa que se dedica especialmente a la defensa, en realidad, de personas que han sido acusadas de haber cometido algún delito, sean estas mapuche o no mapuche, que se den en el contexto de la protesta social. Esta organización comunitaria nace legalmente en el año 2011, y ya con un trabajo previo de algunos defensores, desde el 2010 por lo menos, y otros con mucha más experiencia en el tema, que también nace producto de una gran, digamos, movilización que se produce en esos años, donde hay muchas personas mapuche a la cual se le está pidiendo que se le aplique la ley antiterrorista. En ese contexto es que también nace porque hay una demanda de parte de los propios imputados a tener una asistencia legal de confianza.
Esta ley antiterrorista sabemos que viene de los tiempos de Pinochet, pero ¿cuándo se empieza a aplicar en Chile?
Los primeros casos en que se empieza a aplicar tienen que ver del 2001 en adelante, que se le aplica primero a los loncos, a dirigentes del pueblo mapuche y también activistas. Y por esta aplicación, también el Estado chileno fue condenado en el 2014 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por haber aplicado, digamos, esta ley de excepción.
¿Y en qué casos el Estado piensa que es necesario aplicar una ley tan fuerte?
Mira, la ley antiterrorista, como ya lo mencionaba, viene desde la época de la dictadura. Fue creada para quienes se oponían a la dictadura en sí. Posteriormente se empieza a solicitar, porque primero, termina la dictadura y posteriormente viene todo un proceso, un resurgimiento, digamos, del movimiento mapuche. Se empieza a aplicar en principio la Ley Interior de Seguridad del Estado. Posteriormente estimaban que era una ley en la cual no estaba respondiendo, digamos, a lo que ellos señalaban como este tipo, para darle seguimiento a este tipo de delito, y solicitan que se invoca, digamos, esta ley de excepción a las causas donde se le acusaba de haber cometido algún delito de gente mapuche.
¿Cuáles son los rasgos principales de esa ley? ¿Qué es lo que trae consigo?
Esta ley trae consigo que primero, en el 2010 hay una modificación producto también de una huelga de hambre de más de 30 personas que estaban imputadas en esos casos. O sea, hay una modificación respecto a la ley antiterrorista y tiene que ver básicamente porque el concepto de terrorismo que tiene la ley en Chile es muy ambiguo. O sea, cualquier persona podría ser acusada y condenada por un delito de carácter terrorista. Segundo, hay un concepto que es bien ambiguo de terrorismo. Segundo, que provoca como consecuencia de esta aplicación de la ley, también hay largos periodos de prisión preventiva. Con el solo testimonio de un testigo protegido con reserva de identidad, una persona podría ser condenada. Lo otro también que pasa, que hace muy difícil la defensa, es que hayan periodos también de secreto de la investigación. Y otra de las consecuencias que tiene la aplicación de esta ley tiene que ver también con la penalidad del tipo de delito. Porque en relación a un delito común, se puede aumentar la pena en uno o dos o incluso hasta tres grados. Entonces eso implica que las condenas son demasiado altas.
¿Puedes dar un ejemplo?
Lo que pasa es que antes de dar un ejemplo, quizás el ejemplo tampoco puede que exista, porque si bien es cierto, esta ley se aplica durante todo un periodo de investigación hasta que se lleva a juicio, pero hasta el momento no, a pesar de que esta ley se invoca, no hay ningún delito que haya sido reconocido por los tribunales como de carácter terrorista. Pero para poder llegar a una condena de un delito común, se usa toda esta ley, digamos que implica toda esta barreras que significa también la vulneración de poder tener un verdadero derecho a la defensa. Y no encontrarse con esta serie de dificultades que son complejas, y no solamente la aplicación de la ley, sino también lo que significa la mediatización de estos casos.
Entonces, esta ley le da a la policía y la fiscalía unos poderes mucho mayores para poder investigar.
O sea, le da mucha más herramienta para poder investigar y muchas posibilidades de que los derechos de los imputados sean vulnerados.
Bueno, como tú decías, en realidad, de todos los casos, que ha habido muchos, según yo he entendido, no ha habido en juzgados, no ha habido fallos. ¿Puedes nombrar unas cifras que muestre eso?
Al menos durante este periodo, habían 8, 9, 10, 11, al menos en 12 casos se ha solicitado la aplicación de esta ley. En 3 casos ha habido condena, pero por delito común. Las demás personas todas han sido absueltas. Después de pasar largos periodos de prisión preventiva, después de ser juzgado con el solo testimonio de un testigo sin rostro, después de haber, habido secreto en la investigación que se lleva a cabo, y de todo, como te señalaba, la mediatización, de mostrar los rostros de todos estos imputados, de dirigentes mapuche en realidad, porque la mayoría son dirigentes mapuche, salen absueltos y ahí no hay ningún sistema de reparación además. ¿Cómo después quitarse esa imagen y queda para la sociedad en general como si fueran unos verdaderos terroristas?
Bueno, desde mi punto de vista, uno podría pensar que obviamente es una equivocación tremenda darle esa posibilidad a los juzgados de utilizar eso. ¿Hay una visión crítica desde la sociedad civil o eso no ha llegado ahí todavía?
La sociedad civil, la verdad es que está bastante adormecida. Podemos ver que las modificaciones, como te mencionaba, con respecto a este tipo de ley, tiene que ver principalmente con una demanda del pueblo mapuche. O sea, en el 2010 se provocó esta modificación de la ley, producto de la huelga de hambre, porque con anterioridad al año 2010, esta ley se aplicaba a los menores de edad también. Incluso hubieron niños que estuvieron siendo juzgados por esta ley. Y también los cambios con respecto a situaciones de este tipo se han provocado producto de la demanda del pueblo mapuche. El Código de Justicia Militar hasta el 2010 también se aplicaba a los civiles. Entonces cuando se le acusaba de haber cometido un delito, eran juzgados por militares finalmente. Entonces la sociedad chilena en realidad no está pendiente de estas cosas. Está, como señalaba, en otra en realidad. Y es bastante complejo. No quiero decir que sea todo en su totalidad. Hay gente que sí está preocupada, hay gente que sí está, especialmente gente que estudiosa de estos temas, y es por eso que uno también se puede respaldar con la información de gente que son especialistas en esto, sobre el tema de haber estudiado todos los temas de terrorismo y todo lo demás. Naciones Unidas, incluso, como te señalaba, cuando se aplica por primera vez la ley antiterrorista, va a la Corte Interamericana y condena también al Estado de Chile por haber aplicado la ley antiterrorista de forma discriminatoria, porque se estima que los hechos o la protesta que hacen desde el pueblo mapuche no tiene nada que ver con terrorismo, sino tiene que ver con legítimas demandas que no tiene, finalmente se terminan utilizando los tribunales para resolver un tema que es de carácter político. No está la solución en los tribunales no van a resolver un asunto que data además de mucho tiempo.
Para nuestros oyentes, nuestras oyentes que no están en Chile, desde el 2010 también ha cambiado el gobierno varias veces. ¿Eso ha tenido algún efecto en la aplicación de esta ley?
Lo que hemos podido ver, ningún efecto. O sea, no cambia absolutamente nada de cuando se solicita o no se solicita la ley. En la mayoría de los casos se ha solicitado la aplicación de esta ley. entonces no cambia.
Así que la gente de la izquierda que tiene como una visión de que tal vez con Bachelet la cosa haya sido mejor que ahora con Piñera, por ejemplo, ¿están equivocados?
Están equivocados, debo decirle. Algunos me mencionaban ya, y ahora que está de alta comisionada de Naciones Unidas, y se ha pasado dos periodos gobernando y resulta que las cosas no cambiaron, difícilmente pueda cambiar. O sea, uno no pierde la esperanza. Ojalá que tenga una actitud muy distinta, entendiendo que está en un organismo hoy día que tiene una gran responsabilidad en la protección de los derechos humanos. Entonces esperamos que haga algo. Pero la situación no cambia entre un gobierno y otro. De hecho, los escenarios y todo lo que ha pasado en este último año precisamente ha sido creado por los gobiernos de la Concertación. Y quien le ha tocado ejecutar, por decir algo, todo esto le corresponde al gobierno de Piñera. De hecho, muchos fiscales se prepararon en Estados Unidos para perseguir causas por terrorismo cuando no lo hay. Fue en el gobierno de la Concertación. Cuando se ha enviado a preparar carabineros al extranjero, la policía al extranjero, también ha sido los gobiernos de la Concertación. Entonces, no quiero decir que solamente la Concertación ha tenido responsabilidad en esto, sino el Estado en general y especialmente el gobierno de derecha, que de forma desatada hace y deshace en este tipo de causas.
Hablemos un poco más concreto sobre casos de los últimos años. El caso Huracán causó mucho furor por el montaje obvio que se dio ahí. ¿Podrías contar un poco sobre ese caso y después tal vez sobre el caso Iglesias?
Con respecto al tema de la Operación Huracán, es una situación que se venía denunciando desde hace mucho tiempo. El de implantar pruebas, el de fabricar pruebas. Nadie creía. De hecho, las instituciones, digamos, de policía y todo en Chile eran las instituciones más creíbles. Solamente no es que dejan de ser creíbles por la Operación Huracán, sino por el gran robo finalmente que hacen estas instituciones al Estado. Y no solamente ahora se acusa que fue carabinero, sino también está la PDI dentro de todo este grupo que están robando, digamos, las plata del Estado, y que finalmente el Estado somos nosotros mismos. Entonces, cuando se produce esto de la denominada Operación Huracán, en septiembre del 2017 hubieron muchos detenidos de diferentes lugares, y en su mayoría eran dirigentes mapuche, autoridad ancestral incluso, que fueron detenidos porque se les acusaba de formar parte de una asociación ilícita de carácter terrorista, supuestamente porque se habían encontrado mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, de Facebook y de Telegram, en donde ellos se felicitaban por los supuestos atentados de carácter terrorista que cometían entre la octava y la novena región. Después de toda la parafernalia que se arma en términos mediáticos y donde aparecen los rostros, incluso algunos de ellos fueron trasladados en helicóptero para ir al tribunal, y se crea una cosa como de película, y en esta vez yo creo que la realidad superó la ficción, es que se logra demostrar después de un largo periodo, es que efectivamente estos mensajes habían sido puestos, digamos, por las policías en los celulares y en todos los equipos que tenían las personas detenidas. Se llega a comprobar, se hacen una serie de peritajes y todo lo demás, y finalmente se comprueba que hubo un montaje. La policía chilena, la unidad de inteligencia de la policía, hace un montaje para encarcelar a los dirigentes mapuches. Todo esto avalado también, a pesar de que el Ministerio Público es un organismo autónomo, avalado también por el Estado. Se acusa además de un tráfico de armas desde Argentina a Chile. O sea, los mapuches en Chile y Argentina estaban dejando la embarrada. En ese entonces también viaja el subsecretario del Interior a Lewi, Argentina, y se arma todo un tema que dice, no, es que vamos a perseguir y todo lo demás mediáticamente. El Estado, no solamente los medios de comunicación, sino el Estado, el gobierno chileno de ese entonces, de doña Michelle Bachelet, que estaba a la cabeza de esto, también se hace parte de todo esto. En realidad, en todos los casos en los cuales están imputados los mapuches, siempre se hace parte el gobierno solicitando a través de querella la aplicación de la ley antiterrorista. Entonces, se logra comprobar todo esto y resulta que nadie da la cara. O sea, políticamente nadie responde frente a estas situaciones. Los medios de comunicación callan. Entonces ya los rostros de estas personas ya quedaron ahí en la sociedad chilena como si de verdad fueran unos verdaderos terroristas. Ahora, después de eso hay, o sea, la causa se termina, después de un largo tiempo, por supuesto, porque estos casos no son de un par de meses solamente, se termina esta causa y comprobado que hubo un montaje, se formaliza, por lo menos hasta ahora hay 4 personas formalizadas, de 3 de ellos están en prisión preventiva. Así que la causa está abierta, se le acusa también ahora, digamos, de alguna forma se da vuelta a todo esto y se acusa a la policía de formar parte de una asociación ilícita también. Y como te señalaba, ya esa causa está vigente, se está solicitando una serie de peritaje y todo lo demás para que también se hagan cargo y sean responsables y se les pueda condenar respecto del delito que cometieron.
Con respecto al caso Iglesias, hubo unas huelgas de hambre muy largas, muy fuertes. ¿Eso tuvo algún efecto en lo legal, digamos?
Sí, lo que pasa es que para poder dar a conocer todos estos temas, lamentablemente se ha tenido que recurrir a las huelgas. Y para poder ser escuchado tanto por el gobierno y por la sociedad chilena, para informar lo que está sucediendo, siempre, lamentablemente, se llega a usar esta herramienta. No sé si fue producto de la huelga de hambre, pero en definitiva, como ya señalaba, no se ha podido comprobar, o sea, no existe ninguna sentencia en la cual nos indique que algún delito, más allá de ser condenado, haya sido catalogado como terrorista. De hecho, en ese caso se condenó por incendio, pero un incendio simple, digamos, un incendio de carácter común. No se condena por ley antiterrorista.
Ya decías que lamentablemente eso es como una de las pocas herramientas que queda y una huelga de hambre no es nada muy bonito. ¿Cuáles son las opciones que tienen la gente imputada en esta situación histórica, digamos, que estamos ahora?
Sí, es que es muy difícil saber cuáles son las opciones. Tampoco es que hayan tantas opciones. En el caso de nosotros nos toca ver las opciones legales que se puedan dar respecto de los imputados y se ve cada caso en específico, digamos. Cada causa tiene su detalle, no todas son iguales. Ahora es muy difícil poder responderte con respecto a decir cuáles son las opciones del pueblo mapuche. Hay una serie de opciones que se pueden dar. Hasta el momento no hemos encontrado la receta que nos indique cuál es el camino. También es un descubrimiento de todo el tiempo, hay discusiones, y todo va a depender del caso.
Bueno, entonces hablemos más bien del CIDSUR. ¿Cuáles son las perspectivas que ve ahí el CIDSUR para tal vez cambiar esto?
Sí, o sea, con respecto a cómo ha ido también pasando, cómo se ha ido condenando con pruebas con tan poca prueba, llama la atención. Es complejo. No ha sido fácil, incluso desde lo más creyente, digamos, del derecho. El nivel de prueba para poder condenar hoy día, el estándar de prueba frente a las condenas es muy bajo. Entonces, ¿qué hacer frente a esto? Estamos, de hecho, la última condena al equipo lo tiene, o sea, vamos a tener que analizar bien qué pasó ahí, una condena de 18 años, en el caso Luxinger Macay, solamente por el testimonio de un policía que dijo que uno de los imputados le había señalado quiénes habían sido los responsables de haber cometido este delito. También estamos en una etapa donde tenemos que reflexionar, tenemos que volver a analizar cuáles pueden ser las salidas también en términos jurídicos, pero recordar también que ellos estaban condenados por terrorismo, estaban condenados a presidio perpetuo. Y posteriormente la Corte Suprema señala que no es terrorismo, que es un delito común y quedan condenados finalmente a 18 años. O sea, hay todo, como todas las situaciones son recientes, hay que entrar a ver. O sea, ahora CIDSUR está ahí, ojalá pueda estar por un buen rato más. Y la verdad, más allá de que pueda estar por un buen rato más, lo que uno espera en realidad es que se haga justicia, o sea, insisto, o sea, no se puede seguir instrumentalizando, usar como un instrumento el sistema judicial para resolver un problema que la cual no es la solución, y no solamente lo decimos nosotros, sino, o sea, tiene que partir a través de un diálogo, digamos, que sea desde el Estado y tiene que hacerlo, pero se ve muy difícil porque, o sea, siempre ha estado la voluntad desde los dirigentes, desde las autoridades ancestrales, el diálogo. O sea, nadie se ha opuesto a que esto no se pueda realizar, pero ese diálogo tiene que ser justo, o sea, tiene que ser con temas de justicia. No se pueden llegar a sentar y decir, no, mira, aquí vamos a conversar de igual a igual, porque la verdad es que no es de igual a igual. O sea, está un pueblo que es muy chico, conversando con todo un estado, no es fácil. Pero insisto, o sea, creemos más allá de proyectarnos como organización, es más bien que esto tenga una solución y que sea de carácter político, porque en definitiva los tribunales no van a solucionar un tema que no está dentro de su ámbito de solución. Insisto, o sea, el tema, no solamente están diciendo los tribunales que esto no es terrorismo, organismos internacionales lo señalan, experto en terrorismo, como el relator especial, que muchas veces señala, Amnistía Internacional, que no hay terrorismo, porque no lo hay. O sea, si uno va a la región, la verdad es que es una región, es un lugar donde hay mucha seguridad, en realidad, donde a nadie le pasa nada. Incluso hay mucha empresa extractivista en la región y sus ganancias cada vez son mayores, y por lo tanto es muy difícil que alguien quiera invertir en un lugar donde hay terrorismo. Entonces, como todo lo que se señala desde el Estado es algo que no tiene lógica.
Si gente quiere saber más sobre el trabajo de ustedes, ¿dónde podré dirigirse?
Sí, la página web es www.citsur.cl. La página de Facebook es Centro de Investigación y Defensa Sur. El Twitter es @CITSUR.
¿Hay algo más que quisieras decir o mencionar?
Yo creo que un llamado de atención también a que la gente se pueda involucrar en estos casos, ¿no? Se están cometiendo una serie de injusticias y además a cualquiera de nosotros nos puede tocar. Entonces hay que estar más atento, hay que solicitar cambios. Como te señalaba, el estándar de prueba para condenar hoy día es muy bajo y eso es complejo. Y además porque cuando esto empieza a pasar y nadie hace nada, se empieza a normalizar. Entonces, cuando se normaliza, a cualquiera le puede tocar. ¿Sí? O sea, un poco más de atención. Hay mucha información, además. Hay muchos lugares donde se pueden informar y, como ya te mencionaba, en términos legales, la información está disponible. Si quieren tener otro tipo de opinión de carácter político, cultural, donde sea, están también disponibles. Hoy día es muy difícil que alguien no tenga acceso a la información y también un poco a estar más informado, a creer lo que los grandes medios de comunicación señalan y quedar con eso. O sea, hay que ser más críticos, o sea, no nos podemos quedar solamente con una información, y menos cuando sabemos que viene desde quienes históricamente han atacado al pueblo mapuche.
A eso estamos tratando de contribuir. Muchas gracias, mucha fuerza y gracias por la entrevista.
Muchas gracias a ustedes.